todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo miércoles contigo en directo de 6 a 8 de la tarde. Nueva sesión de Radio Rock en directo en los puntos habituales. Ya sabéis que esto también queda registrado como podcast para que lo escuches cuando tú quieras, que hoy en día es lo más cómodo para todo el mundo. Pero seguimos manteniendo esta magia de también tener esa conexión en directo a través de internet, que nos permite esa facilidad de llegar a todo el mundo. Y también tenemos esos dos puntos del dial, como son el 101.9 de la FM, Zopimpa Irratia, y el 97.0 de la FM, Lauro Gaita Masaspi Irratia. Creo que sigue teniendo su encanto, ¿verdad? Y para todos aquellos que sé que sois unos cuantos, que nos seguís escuchando en directo a través de la radio convencional o a través de nuestra web, lamiradanegra.es, pues os agradecemos enormemente que también tengáis esa, bueno, esa capacidad, ¿no?, de entender que lo que se hace en el momento pues siempre tiene su punto, ¿no? Aunque insisto, cada uno tiene su vida, bastante que llegáis hasta nosotros. Yo creo que ya es muy de agradecer, si lo hacéis en directo, por supuesto, que se agradece enormemente, pero si lo hacéis luego en diferido, cogiendo el podcast o escuchándonos en diferentes remisiones que hacen algunas emisoras online, pues también os lo agradecemos un montón. Que tengas interés hoy en día por nuestra música, creo que es importante. En el programa de hoy tendremos a Fact Division como banda invitada. Estarán actuando en Irún este próximo día 17 de mayo en ese festival de Under Promotoras que celebran su aniversario. Y que vendrán acompañando a Leo Jiménez y además también en el cartel estarán Raíz y Elbereth, por lo tanto concierto que recomendamos en la Sala Tung de Irún. Y hoy Fact Division, uno de esos grupos que estarán en el escenario de la Tung, nos presentarán su homónimo trabajo de debut a través de entrevistas y todo va como tiene que ir vía teléfono. Te contaremos lo vivido en algunas actuaciones como la del Morbid Fest que tuvo lugar hace bien poquito, menos de 48 horas en Bilbao, en la Sala Santana 27, con ese cartel extremo donde a Ian Morbid, que rendían con David Vincent, podemos decir que tributo a la que no deja de ser su banda, ¿no? También Morbid Angel, pues con Ian Morbid rendían, como digo, tributo a esos clásicos de la banda americana, y a ellos se sumaba un cartel extremo de auténtico lujo con otras formaciones tan míticas como Atrocity, Vital Remains o Sadist. Y también te contaremos lo que Imperial Jade hizo el pasado sábado en el Mendigo de Baracaldo. La verdad que la actividad en directo sigue muy pujante, sigue repleta de eventos y a veces uno no puede desdoblarse para estar en todos los lados y tampoco físicamente uno podría aguantar el ritmo de prácticamente un concierto al día si uno se lo propone. Podría tener sin salir de Vizcaya, vamos, o sea, siempre hay algún evento. Nosotros, como medio de comunicación, en la medida de lo posible, intentamos cubrir algunas de esas citas importantes con la música en directo. Gracias por estar ahí. Como digo, vamos a arrancar y precisamente lo vamos a hacer con lo que vivimos en la Santana 27 de Bilbao este pasado lunes a la tarde-noche. Una excelente noche de metal extremo. We'll be right back. nos hemos quedado con uno de los clásicos de Morbid Angel, de aquel Domination de los años 90, aquellos años donde se forjaba la leyenda de Morbid Angel y también donde se convertían en pioneros dentro del death metal, influyendo muchísimo a nivel internacional. Por eso la noche me parecía de auténtico lujo para cualquier amante del metal extremo, porque a Ian Morbid, que no era Morbid Angel, y quedó claro que no son Morbid Angel, aunque esté uno de sus míticos miembros como es David Vincent, pero sí que es verdad que defendían ese legado y además contaban con bandas de larga trayectoria como son Sadis, como Vital Remains, como Atrocity. Yo creo que el cartel era de auténtico lujo. Abrieron la noche Sadis con la presencia de público. Hay que decir que al final estaríamos en torno a las 200 y pico personas. No sé si suficiente como para catalogar el evento, no sé si decir de rentable o de salvar los muebles, por lo menos, porque creo que estas bandas merecían muchísimo más, pero también hay que decir que en un lunes, en la época en la que ya estamos con la gente pensando más en festivales, la saturación de eventos, bueno, y todas las excusas que podamos poner o los hándicaps que podamos poner para entender el por qué no hay más público en una cita como esta, pues las podemos mencionar. El caso es que podemos decir que entra dentro de lo normal. En los tiempos que corren y siendo un lunes a la noche, que siempre a la gente pues evidentemente le da un poquito más de pereza, pero ya digo, el cartel creo que era de lujo y bueno, pues bien, hubiera merecido tal vez algo más de público. Bueno, Sadista abrieron la noche, los italianos que jugaron mucho con el espectáculo visual, con un vocalista un tanto, no sé si vestido de verdugo, carnicero, con una motosierra que salió en mano al escenario, presentando su último trabajo discográfico, es Spellbound, y con algunos rescates de temas de pasados trabajos discográficos, que ya son también unos cuantos años, bastantes décadas las que lleva funcionando Sadist. Y bueno, pues la verdad que hicieron una descarga con esos arreglos de teclado que se encarga uno de sus el propio guitarrista de la formación, que ahora no te voy a decir el nombre porque no me acuerdo de su nombre exactamente, pero buena labor la que desempeñó tanto en la guitarra como en los teclados. Y bueno, pues una actuación con nervio, con buena actitud y, como digo, a nivel visual pues bastante atractiva, intensa la descarga, como no iban a dejar de ser ninguna de las cuatro de los grupos que teníamos en liza, porque había que darse prisa por la premura de tiempo. El concierto estaba comprimido un tanto entre las 7 de la tarde, empezó con 10 minutos de retraso y antes de las 11 se anunciaba que debía de acabar. Se cumplió con ese horario de acabar antes de las 11 de la noche, y por lo tanto pues ciertas prisas en cuanto a algunas actuaciones, como sobre todo las de los tres grupos que podíamos entender como teloneros de I Am Morbid. Atrocity podemos calificarlo de teloneros, pero de auténtico lujo, porque son unos grandes también dentro del death metal por sí solos, una banda que ha tenido ciertas desviaciones dentro del estilo y que en la actualidad está retomando un tanto esa vieja esencia, la vieja escuela del death metal, aunque también tirando en directo de algunos aspectos un tanto ajenos en principio al estilo, ¿no? Como esos teclados también grabados en su caso y algunas segundas voces de las cuales tiraron para ornamentar las canciones. Y en cuanto a actitud, hay que decir que la banda probablemente fue la que más se entregó. La verdad que dando absolutamente todo en cada uno de los temas, no perdiendo prácticamente el tiempo para nada, consiguiendo las canciones se fueran entrelazando para repasar tanto la última época como algunos clásicos que fueron muy agradecidos por el personal, con un Alexander Krull constantemente haciendo cuernos, constantemente incitando al personal a moverse y a reaccionar junto a la banda. La verdad que pasaron sobre nosotros y creo que fueron los que más, precisamente de los que podemos decir que más dio de sí el tiempo que estuvieron en el escenario, porque a Vital Remains le ocurrió todo lo contrario. Vital Remains lo que le pasó fue que se le hizo muy corto el tiempo. Claro, es una banda con canciones bastante más largas que sus acompañantes y eso no quiere decir que no tengan igualmente ritmo, nervio, velocidad. Hay muchos contrastes, cambios de ritmo, riffs por doquier. La verdad que es una pedazo de banda tremenda Vital Remains dentro de este estilo. Con un vocalista como es Brian Werner, que hay que decir que la montó parda, ¿eh? La montó parda en algún momento de la descarga, con danzándose al público directamente, montando pogos, puso su vida casi a disposición del personal, porque animó a la gente a remolinarse en las primeras filas y se lanzó desde el escenario sin miedo a la caída. La verdad que el público se portó, le llevó haciendo mos por la sala, y la verdad que en los cinco temas porque yo creo que fueron 5, si no me fallan las cuentas, los que le dio tiempo a interpretar, hay que decir que dejaron sensación de que pueden hacer grandísimos conciertos. Si hubieran tenido más tiempo, ya hubiera sido de órdago, lo que la banda, que sigue capitaneada por Tony Lázaro, bastante estático, por cierto, es el un poco el jefe del cotarro, porque es el que lleva desde el año 89, pero sin embargo, pues su presencia en escena es bastante, digo, bastante estática y un poquito al margen, mientras que, como digo, tienen un vocalista y frontman verdaderamente espectacular, que lo da absolutamente todo. Repasaron temas de su dilatada trayectoria y, bueno, pues yo creo que dejaron grata sensación y sobre todo con ganas de verles próximamente y con más tiempo para ellos. Ese es el caso de Vital Remains. Luego llegaba ya Morbid, que estos sí que tuvieron una hora y pico de actuación, podemos decir que ya una actuación dentro de lo, bueno, normal en cuanto a tiempo. Dieron buena cuenta de esos cuatro trabajos discográficos clásicos de Morbid Angel, como son Altars of Madness, Bless Are the Sick, Covenant y Domination, con David Vincent capitaneando la escena, acompañado por músicos que, hombre, pues no voy a decir que vayan a hacer olvidar a los componentes clásicos de Morbid Angel, porque no es así, pero vamos a decir que se meten en un papel complicado. Los temas de Morbid Angel pues tienen su aquel a la hora de ser interpretados, y desde luego la banda creo que como mínimo tuvo solvencia. El señor Bill Hudson en la guitarra o Tim Young en la batería, pues bueno, hay que tener nivel para tocar estos temas, que los tocaron además y los ejecutaron con mucha fidelidad a lo que son los temas originales, con una puesta en escena bastante sobria, en su caso podemos decir, dejando simplemente que esas canciones como la que hemos pinchado anteriormente, ese Where the Slimy Life, pues causaran el efecto deseado en cuanto a que, bueno, es fácil que te pongas a hacer headbanging y la gente puso a prueba las cervicales a lo largo de toda la actuación. Ya digo, si alguien fue pensando que igual iba a ver a, pues yo que sé, a Pizza Sandoval, no puede meterse nadie en un papel como ese, pero sin embargo sí que considero que se pudo disfrutar de una manera excelente de grandes canciones, de esos grandes clásicos dentro del death metal, dentro del metal extremo en general, que son leyenda por sí solos, tanto el propio nombre de David Vincent, de Morbid Angel, como cada una de las canciones interpretadas en esa descarga. Considero que tienen, bueno, considero, y es que es así, objetivamente, tienen peso específico dentro del género, como para que el público, por lo menos, vamos a decir, disfrutara de una gran descarga de death metal. Habría que decir que de cuatro. Intensas, cortas en algún caso, pero bueno, yo considero que rayando a buen nivel los cuatro grupos que estuvieron en Liza en la Santana 27 de Bilbao este pasado lunes. Próximamente, crónica en lamiradanegra.es con algún detalle más probablemente, porque esto es casi una crónica, aunque hayan pasado dos días, es una crónica de urgencia, porque bueno, pues todavía puede haber ciertos apuntes que uno se puede dejar. Intentaremos dar un poquito más detalladamente cuenta de lo ocurrido en la Santana 27 en crónica por escrito para lamiradanegra.es en próximos días. gente sigue buscando esos mesías. Solo hace falta ver la actualidad del día a día. Y ahí está esta gran letra, bajo mi punto de vista, que da nombre al tema y al último disco en solitario de Leo Jiménez, Mesías. El día 17, este próximo viernes 17 de mayo, estarán en la sala Tung de Irún presentando este trabajo discográfico junto a Fact Division, Raíz y Elveret. Nos hubiera gustado que el propio Leo hubiera estado hoy aquí por nuestros micrófonos, pero bueno, sabéis que últimamente pues anda cuidando bastante la voz y bueno, pues no nos pedían tanto la entrevista a través de por escrito para la web. Y fundamentalmente somos programa de radio, entonces pues bueno, pues lo hemos dejado un poquito a un lado, pero nos encantaría charlar una vez más, por supuesto, con Leo, que también entendemos, por supuesto, esta situación y que se reserve para dar absolutamente lo mejor, como hace siempre en sus conciertos, en concreto este viernes. Con quien sí estaremos hablando, si todo va como tiene que ir, en muy poquitos minutos, es con la banda que ya vas a empezar a escuchar. Hemos escuchado ahora mismo a Corpa en este tema, que colabora en este tema de junto a Leo Jiménez, colabora en el disco, es un colaborador habitual además de Leo, y ahora vamos a escucharlo con su banda, que debuta con un homónimo disco de título Fact Division. Llegan desde Toledo, ya habían sonado por aquí en el programa, meten muchísima caña, le podemos calificar de groove metal o thrash metal, metal contundente al fin y al cabo y contemporáneo, y suenan de esta manera. Escuchamos a Fact Division, de nuevo la voz de Corpa, en este caso en su banda, en esta fenomenal banda toledana, Fact Division. Pensando en toda mi vida, yeah! ahí tenéis un ejemplo de la buena cera que se recoge en este homónimo debut de Fact Division, un trabajo verdaderamente intenso con apenas 7 temas más una intro, menos de media hora, pero de metal contundente que va a saco, y hay una buena colección de riffs de guitarra, punteos concisos y esa voz agresiva de manera continua y a la cual se le sacan muchos matices de quién es hoy nuestro interlocutor, porque tenemos al otro lado del teléfono a Corpa, vocalista de Fact Division. Muy buenas, Corpa, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes.
Bueno, encantado de tenerte aquí y lo primero, vaya una enhorabuena por delante por este debut que os habéis marcado con Fact Division.
Muchísimas gracias.
El nivel de satisfacción, ¿cómo lo valoras, ¿no? Desde dentro es un debut, sois gente que tenéis experiencia en esto de la música, pero claro, cuando se comienza un proyecto nuevamente siempre está un poco la expectativa, la ilusión, ¿no? De ver cómo se responde, ¿no?
Sí, la verdad es que siempre cuando empiezas un proyecto nuevo, pues la ilusión es muy, muy, muy grande, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que está teniendo muy buena acogida, o sea, que no nos podemos quejar.
Háblanos un poco de cómo se gesta el grupo, ¿no? Porque hay gente pues que viene de Cuernos de Chivo, banda con la cual estáis, yo creo que bastante hermanados además, porque el propio Mero colabora en Asalto, que además también es otra de las voces agresivas de Leo Jiménez, al igual que tú, ¿no? Podemos decir. Así que sí. Igual es Cuernos de Chivo un poco la banda a la que yo más, vamos a decir, le he podido tener echado el ojo, ¿no? Pero todos tenéis cierta experiencia ya en otras formaciones, ¿no?
Sí, eso es, venimos de varias bandas, ¿no? Ya tenemos unos cuantos años de trayectoria a las espaldas, ¿no? Cada uno en sus proyectos. Y sí, estamos muy hermanados, ¿no? Con Cuernos de Chivo. La verdad es que compartimos batería con ellos. Y ya te digo, yo con Mero, pues sí, claro, llevo muchos años. Somos como dos hermanos, ¿no? Pues sí, de alguna manera. Entonces, pues sí, la verdad es que siempre es un placer, ¿no? Compartir algo con ellos porque somos familia.
La idea es que Fact Division se convierta, no sé si decir banda principal, porque bueno, hoy en día por desgracia podemos decir que es verdad que una sola banda no da, vamos a decir, todo el trabajo que se necesitaría y por lo tanto pues se tiene tiempo, ¿no?, para estar en diferentes proyectos, pero la idea sería esa, que Fact Division pudiera convertirse, no sé si decir proyecto principal para todos vosotros, que pues por ejemplo, que yo sepa, Capo sigue alternando, ¿no?, ambas bandas, Cuernos de Chivo y también Fact Division. Tú supongo que seguirás con Leo colaborando también, sobre todo de cara a los directos, ¿no? Sí. La idea es compaginar Fact Division con, vamos a decir, otras formaciones.
Sí, claro, nuestra idea es compaginar un poco todo, ¿no?, hasta cierto punto, donde lo que nos dé la vida, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sí, Capo está alternando con Cuernos de Chivo y con Fact Division, ¿no? Ahora pues Cuernos de Chivo se encuentran un poquito componiendo su nuevo trabajo. Uh-huh. Y la verdad es que podemos disfrutar al máximo de él ahora, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y yo, claro, yo voy a seguir con mis proyectos y con Leo, está claro, yo voy a seguir colaborando con él en directo y es lo que me pida. Uh-huh, pero sí es cierto que Fact Division sí es un proyecto que va a ser mayoritariamente principal, por el mero hecho de que se marcó así desde un principio. Y la verdad es que queremos ver hasta dónde somos capaces de donde nos dejen llegar, ¿no? Pues de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y a ver, el proyecto está funcionando bastante bien y la verdad es que no tenemos quejas. Entonces, pues de momento está marcado como principal, a no ser que las cosas vayan mal y el panorama pues se vaya un poco más decayendo, ¿no? Pues de alguna manera.
Claro, y porque es más vuestro, ¿no?, en todos los sentidos. Porque supongo que funcionáis como banda, ¿no? Componéis todos dentro del grupo, todos aportáis lo vuestro. Lo digo porque, claro, está muy bien colaborar con otros músicos, se aprende un montón y, por supuesto, también aporta muchísimo. Pero vamos a decir, pues Leo Jiménez lleva su propio nombre, ¿no? Y dentro de eso, pues puede ser un lujo, ¿no?, evidentemente, colaborar con ello. Pero siempre está esa inquietud musical que uno lleva dentro, ¿no? Es decir, voy a aportar lo mío, ¿no?, lo que es mi estilo, mi personalidad dentro de un proyecto, ¿no?, que no se puede estar, claro, vamos a decir, toda la vida trabajando para otros, que insisto, está muy bien, o aportando para otros lo que uno lleva, sino también el hecho de dejar tu propio sello, ¿no?, y de tirar de tu propio carro.
Claro, Fact Division es un poco la muestra de lo que nos gusta a cada uno de nosotros y lo que más nos gusta hacer, ¿no? O sea, no tenemos tapujos ninguno ni a la hora de decir, pues mira, este siguiente disco va a ser más con más toques de black metal, o el siguiente disco va a ser más brutal death, o, uh-huh, o más rap metal, por ponerte un ejemplo. Entonces, nosotros, como escuchamos todo tipo de metal, no nos encerramos en ninguna etiqueta ni nada por el estilo. Pues sí es cierto que cada disco pues vamos a intentar pues llevarlo a lo que nos apetezca en ese momento, ¿no? Uh-huh. Porque al ser tu proyecto personal, pues haces un poco lo que te apetece hacer.
¿El estilo sale un poco, vamos a decir, de forma natural o teníais claro por dónde queríais ir encaminados, ¿no? Evidentemente caña, ¿no? Pero dentro de ello, a mí lo de las etiquetas, pues sí, he visto por el group metal, yo creo que tenéis mucho de thrash metal. También tenéis algo incluso del, no sé decir, metal contemporáneo, más en una onda americana, aunque cantéis en castellano. Creo que todo eso lo tenéis. Lo que yo no sé si ya lo definíais o simplemente es cuestión de que, viendo de dónde venís cada uno, tu forma de cantar, tu registro, también puede ser que llegarais a esto casi casi sin pensarlo, ¿no?
Bueno, realmente no se marcó un estilo, ¿no? La verdad es que cada uno de nosotros tenemos unas influencias distintas dentro de lo que es el género del metal, ¿no? Uh-huh. Jacinto, por ejemplo, tiene, el guitarrista principal, tiene más vocación y le gusta muchísimo más el thrash metal, uh-huh, pero no deja de gustarle, por ejemplo, el death metal o el metalcore, ¿no? Capo, por ejemplo, es muy de brutal death, le gusta mucho la caña. Y a mí, por ejemplo, yo soy muy fan de bandas como Korn, o sea, muy americano, uh-huh, en plan, a mí Korn, para mí, es una de las bandas más con las que me ha influenciado siempre de toda la vida, ¿no? Entonces, creas o no, vas juntando un poco de ese tipo de influencias y cada uno pues va soltando un poquito y al final pues acaba saliendo por el trabajo que tenemos, ¿no? No íbamos con un pensamiento hecho, ¿no? Porque si te das cuenta, el tema de la visita, ¿no? Comparado, sí, con el de Sin Alma, pues realmente la visita tiene un poquito más detrás, uh-huh, y la visita es un poquillo más rollo groove. Entonces, pues, pero todo acaba siendo una Fat Division, pero realmente lo que te digo, realmente hacemos lo que nos apetece hacer, ¿sabes? Uh-huh. Entonces no nos ponemos una meta de decir, vamos a hacer tres metas, no, va a salir lo que salga porque realmente es lo que buscamos, ¿no? El darle nuestra esencia de cada uno de nosotros y que suene a Fat Division.
Eso es, y que sea dinámico, como bien has dicho, porque se puede, hombre, el disco es cortito, ¿no? Todavía, pero uh-huh, se puede caer en el error a veces de decir, claro, metes mucha zapatilla, y me pasa mucho con algunas bandas que dices, madre mía, parece que estoy escuchando una y otra vez la misma canción. Claro. En este caso, está claro que vosotros le dais ese dinamismo, ¿no? Y, por ejemplo, si vas escuchando el disco, solo hay que llegar hasta el final, hasta Restos, que parece que va a ser primero, dice, coño, van a meter aquí la balada del disco, y luego resulta que hay una brutalidad tremenda, ¿no? Es decir, que se cambia un poco la tesitura siempre dentro de la contundencia, que es un poco lo que os marca, ¿no?
Efectivamente, no queremos que se desmarque un poco del estilo, ¿no? O del mismo sonido que nosotros denominamos como metal fucker, ¿no? Uh-huh. Nosotros queremos seguir este, pero claro, como tú bien dices, no queremos un disco que del tema 1 al tema 10 o el tema 12, cada track que vaya pasando te parezca al mismo, ¿no? Entonces nosotros siempre intentamos darle ese poquito de esencia a cada tema, ¿vale? A la hora de decir, bueno, pues este nos ha salido así, tiene un toque más hardcore, este nos ha salido un poco más trash metal, este un poquito más metal, este un poquito más, ¿sabes? Pero realmente terminan sonando todos al mismo estilo, pero con matices diferentes.
Entonces,
lo bonito que tiene este primer álbum que hemos lanzado es eso. La verdad es que el segundo, que ya estamos trabajando en él, que ya tenemos bastantes temas, va por la misma línea, ¿vale? Suena muy contundente, pero por ejemplo, gente que ha escuchado los temas, pues algunos los han comparado con Machiquet, otros con Chimaira, yo que sé, Devil Driver, y hay cosas lentas, hay partes. Claro, es que nosotros realmente, como te digo, tenemos mucha versatilidad a la hora de componer los temas, porque como fluyen solos, ¿sabes? Es lo que te sale en ese momento y la verdad es que cuajan bastante bien.
Fuera del primer disco se quedaron algunas canciones que probablemente entren en este segundo disco. ¿Metisteis todo lo que teníais? Lo digo
no,
porque
se quedaron fuera algunas.
Entonces, ¿fue un tanto deliberado el hecho de que también fuera un disco de momento, vamos a decir, corto, pero intenso?
Sí, la idea en un principio era inclusive hacerle más corto, porque ahora como no hay mercado realmente para discos, ahora está muy también de moda el tema de los EPs, pues estábamos con la idea de hacer un EP de 4 o 5 temas, pero teníamos bastantes temas y dijimos, mira, pues entre una cosa y la otra, vamos a lanzar ni un disco ni un EP. Vamos a sacar 7 temas más una intro. Uh-huh. Elegimos los temas que más nos pareció que nos gustaban en ese momento, ¿vale? Y muchos descartamos porque no nos terminaron de convencer, o sea, que ni siquiera hemos rescatado nada para el siguiente álbum ni nada, o sea, a lo mejor algún riff sí, pero no un tema que ya estuviese hecho estructuradamente porque no nos ha convencido. Entonces, no, la idea era eso, soltar un LP corto, que no iba a ser LP, porque como te digo, queríamos que fuese un punto intermedio, sí, pero que impactase y la gente se quedase con ganas de más. Y parece ser que el efecto ha funcionado, ¿no? A la gente le está gustando bastante, a los medios también, y llega un punto que dices, hostia, es que se me ha hecho corto el disco, ¿sabes?
Uh-huh. Eso es, que te deje con ganas de más, eso también está eso muy bien. La intro es un poco... a mí me siguen gustando los discos con intro, ¿no? Que cada vez se pierde un poquito más en estos tiempos en los que se escuchan más temas sueltos y menos trabajos completos, pero a mí me sigue gustando mucho que haya una intro, vamos a decir, que capte la atención. Y en este caso sí, vosotros tenéis ese Fucker Terror, que no sé cómo me la puedes explicar, de cara a introducirnos en Desde Dentro, ¿no?, que es lo que viene después.
Sí, bueno, Fucker Terror surgió en el local de ensayo con el guitarrista Hacin. Estábamos los dos haciendo una serie de synths y historias, intentando hacer una intro, ¿no? Surgió así, empezamos a hacer ruidos y yo empecé a hacer todas las voces que oyes de gritos y gemidos y tal, y la grabamos y empezamos a enredar un poquito y surgió la idea de, hostia, esto suena a película de miedo, ¿no? Uh-huh. Y decidimos como Fucker Terror, tampoco nos complicamos mucho a la hora de poner el título.
Uh-huh. Bueno, y si hablamos de la temática de los textos, no sé si hay, o sea, si tú entiendes que hay una línea dentro de lo que nos queréis decir con esas canciones.
Bueno, realmente no siguen un patrón, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cada tema es distinto, ¿no? No siguen una línea, porque, por ejemplo, mucha gente me pregunta sobre el tema de la portada y demás, y realmente no tiene nada que ver la portada con lo que hay dentro del álbum, ¿no? Uh-huh. Sí es cierto que nosotros, subliminalmente, o que no somos tan subliminales, porque la verdad es que yo soy muy directo a hacer las letras y me entiende uh-huh. bastante bien, queremos, pues eso, nosotros no hago letras de qué bonito es el aire, ni nada así, ¿no? Yo quiero ser más directo y por ejemplo, en temas como Desde Dentro, pues habla de, pues eso, de la ansiedad que sienten, ¿no? De ese agobio que tienes del día a día y por una firma de los contratos basura, uh-huh. que te sientes ahí un poco retenido, ¿no? La visita, trata de la visita de la muerte y, bueno, pues cada uno tiene una historia distinta que llevar a cabo. Entonces, pues, la verdad es que está bastante bien.
Has mencionado la portada, que es impactante, parece un tanto simple, ¿no? En principio lo ves y dices como que, pues es la figura de una monja, pero una monja, bueno, ensangrentada con un corazón en la mano, al cual parece que le ha pegado un mordisco, porque tiene también sangre en la boca y tal, y es como una monja como muy malévola, ¿no?
Es nuestra, a ver, la idea de Fat Division, ¿no? Es una jodida división de opinión, ¿no? Para nosotros se puso el título de la banda así, ¿no? Y queríamos aportar en cada disco, ¿no? La portada. Pues en este caso iba a ser la vertiente buena y la vertiente mala de lo que, por ejemplo, aparentemente ves una monja y dices pues, su lado más puritano, su lado más cristiano y su lado más endemoniado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y eso es lo que representa un poco la portada, ¿no? Una división de opinión de lo que tú estás viendo, ¿no? Uh-huh. Estás viendo una monja que realmente te implica decir, ah, qué puritano, qué guay, no sé qué, pero realmente estás viendo su lado más macabro también a la vez.
Bueno, el cantar en castellano igual es una pregunta muy típica, ¿no? Pero yo a veces siempre la pregunto porque hay veces que tiene más historia y veces que tiene menos. Es que vuestra influencia a nivel sonoro es como muy internacional, pero claro, luego habéis apostado por el castellano a la hora de contarnos, de cantarnos estas canciones, ¿no? No sé si es como tú más cómodo te sientes o qué historia tiene.
Bueno, partiendo de la base de que yo me siento más cómodo, a mí me gusta cantar en castellano porque es mi lengua natal y así, yo por mi punto de vista, llegas a más gente, ¿no? A la hora de, en cuanto a las letras, ¿no? Porque no todo el mundo a día de hoy sabe inglés. Sí, es cierto que casi todo el mundo ya sabe inglés, pero no todo el mundo lo sabe. Entonces, yo prefiero ser más directo, ¿no? Y qué mejor manera, ¿no? De hacerlo en castellano. Y luego, aparte, que bandas de metal, a día de hoy, contando las míticas de toda la vida, son muy pocas contadas con los dedos las que siguen apostando por el metal en castellano. Uh-huh. Y es cierto que grupos de rock urbano, grupos de punk, hardcore y tal, siguen cantando en castellano. Pero ya no tanto, ¿no? Yo veo bandas nuevas que van saliendo, van teniendo su carrera, su carretera y demás, y son en inglés. Entonces, a mí me gusta el metal en cualquier idioma, ¿no? Pero es cierto que a mí me gusta muchísimo más en castellano, porque entiendo y cojo la primera lo que me quiere decir una canción, ¿no? Uh-huh.
Siempre queda el tema de la salida internacional, ¿no? Que claro, muchas veces las bandas también buscan el inglés pensando en ello, pero se olvidan de que también hay otros oyentes potenciales que están en Latinoamérica. Es difícil dar el salto, también es verdad, para tocar por allí, pero no es tan difícil que llegue vuestra música allí, porque hoy en día el mundo como que es más pequeño, ¿no?
Y haciendo un buen trabajo de, pues eso, de medios y demás, pues es probable que llegue a Latinoamérica, ¿no? Y el público latino, la verdad es que es muy de agradecer, ¿no? Porque son muy entregados y la verdad es que saben valorar muy bien tu trabajo. Pero a la hora, como estoy diciendo yo, de las bandas cuando buscan el cantar en inglés, es muy relativo, ¿no? Sí, es un poco más fácil, por decirlo de alguna manera, el tema de salir un poco para girar y demás, pero tienes a bandas como un ejemplo, como tienes a Berry Sharrak o a Rammstein, o, ¿sabes?, que cantan en sus lenguas y tal, y están girando por Europa, Rammstein por todo el mundo, uh-huh. y dices tú, si eres bueno, a la gente le vas a gustar de una manera o de otra.
Uh-huh. O sea, aquí lo importante es llegar, y es lo difícil.
Efectivamente, es lo difícil, porque muchas veces te quedas en el camino porque no puedes mantener la banda o por X.
Y porque es muy difícil darse a conocer, sobre todo, tal y como están las uh-huh. cosas y con la cantidad de propuestas que hay hoy en día, ¿no? Que son muchísimas y a la gente igual le cuesta elegirlas, hay muy buenas. Pero claro, hay que tener esa inquietud, si no la gente al final se queda con Metallica, se quedan saciados, se gastan todo el dinero de todo el año.
Y claro, es lo que a mí me impacta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o sea, vienen bandas como Metallica, Ozzy o yo qué sé qué ejemplos ponerte, y la gente se gasta un dineral en una entrada que te vale 100 euros, y a la hora de apoyar a la escena, ¿no?, por decirlo de alguna manera, estatal, no son capaces de gastarse 15 ni 20 euros en una entrada, ¿no? Tienes el caso de este viernes en el festival de Under Promotoras, que son cuatro bandazas como cuatro catedrales, y lo mismo, o se te llena la sala o no va nadie. Porque mismamente, como dices tú, ha tocado unas bandas internacionales dos semanas, un mes antes, y se han gastado todo el dinero. Entonces, a mí personalmente me duele, ¿sabes? Porque ves como en la escena se va apagando poco a poco y las bandas van desapareciendo. O sea, no pueden mantenerse.
Eso es, a ver si son fechas también un poco complicadas, siempre digo, a mí siempre, ya es por experiencia, veo que en los meses de abril, mayo, yo creo que cae un poquito la cosa, porque la gente está también pensando en festivales, pero claro. Es una, ya hablo como experiencia personal, lo que yo voy viendo desde que vengo sobre todo haciendo radio, que son 15 años, y voy viendo que son los meses un tanto más difíciles, porque la gente ya como que está pensando en otras cosas, pero bueno, esperemos que haya respuesta, porque el cartel es absolutamente de lujo. Por cierto, para llegar al público, precisamente algo muy importante hoy en día es el tema de los videoclips. Sí. Vosotros habéis hecho un par de ellos, el de La Visita, y ahora no recuerdo el otro porque soy un puñetero desastre.
Sí, el de Sin Alma, eso el es. Tema Sin Alma.
La idea podría ser hacer más, incluso, yo que sé, hay bandas ya que, si se lo pueden permitir, hasta hacer un videoclip de cada tema del disco. Yo no sé si vosotros tenéis algo así pensado.
Nuestra idea es esa. Nuestra idea es los 7 temas, 7 vídeos. De hecho, este viernes grabaremos un videoclip en directo en la sala Tung. Nos llevamos a nuestro cámara, que es Nieto, que es Johan Photography, uh-huh. y él es el que nos ha hecho los videoclips estos que tenemos, ¿no? Y surgió la idea de decir, oye, ¿y por qué no vamos a hacer un vídeo en directo, ¿no? No tenemos ninguno y tal. Y este viernes, de hecho, rodaremos un videoclip en directo. Nuestra idea es la siguiente, es, pues eso, a día de hoy el tema funciona un poco más por los ojos, ¿vale?, a la hora del YouTube y demás, y bueno, si hay que amoldarse un poco también a lo que va sucediendo, ¿no? O sea, el tema de, por ejemplo, del CD, o sea, CD físico a día de hoy, sí, el más pureta, como digo yo, a mí me gusta, por ejemplo, tenerlo físico, pero la gente hoy día tira de plataformas digitales, ¿no? Entonces, pues hay que adaptarse un poco a los tiempos.
Eso es, yo sigo valorando también muchísimo lo físico, tal vez porque vengo también de otra época más atrás, y porque lo que es lo digital parece como que no lo tienes, ¿no? Lo tienes ahí almacenado, claro, en el ordenador, pero no lo veo en una estantería, no cojo en un momento dado y digo, venga, lo cojo directamente y lo pongo en el lector, ¿no? O los vinilos, ¿no? Que también, o incluso sigo escuchando casetes incluso todavía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo sigo también.
A mí yo soy como tú, o sea, a mí me gusta mucho tener mis discos físicos, y es cierto que, por ejemplo, a día de hoy, en el coche ya no tienes para meter los CDs, pues bueno, te lo pasas al pendrive, al USB, y lo tienes, pero tú realmente tienes tu formato físico en casa, y la verdad es que yo soy, en ese aspecto me gusta mucho, pero sí es cierto que las generaciones van cambiando y el sistema del mercado pues va cambiando, entonces te tienes que adaptar.
Uh-huh. Bueno, también, por cierto, antes pinchábamos Mesías de Leo Jiménez, que es el tema en el que colaboras tú dentro del disco. La implicación con Leo como colaborador es un poquito más que un simple colaborador, porque eres como, por lo menos, colaborador habitual, ¿no? Al igual que Mero Mero, ¿no? También que uh-huh. hemos solido ver bastante con él.
Sí, nosotros la verdad es que colaboramos con él. Yo la verdad es que somos muy amigos, o sea, somos amigos los tres, entonces pues la verdad es que como colaborador trabajamos para él también, sí, entonces pues todo surge, ¿no? Todo yo, y la verdad es que ya son muchos años y la verdad es que para mí que Leo me diese esa oportunidad, ¿no?, de colaborar con él, o sea, es lo mejor que puede pasarle a un artista, ¿no?, a día de hoy. O sea, que un artista consagrado como Leo Jiménez confíe en ti, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo siempre se lo agradeceré y ahí voy a estar siempre a pie del cañón.
Soy de los que me ha gustado bastante ese Mesías, por cierto, que ha habido un poco división de opiniones. Las ventas, por lo que he visto, sí que han ido muy muy bien. Pero a mí me ha gustado mucho, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta, pues no sé, que es un hombre que ha hecho cosas dentro de un estilo, vamos a decir, de cantar limpio, ¿no? De forma general, donde yo creo que ya poco o nada tiene que demostrar. Y me parece muy loable que siga intentando evolucionar. Lo que pasa que es verdad que a todo el mundo no le ha entrado, vamos a decir, igual ese Mesías, que a mí me parece que viene un poco... Igual te pregunto algo que dices, bueno, esto se lo tendría que preguntar a él. Como no puedo hablar con él y tú estás implicado dentro de lo que es la banda, pues también me gustaría saber esa opinión que puedes tener, ¿no? Dentro de ese sonido que cada vez es un tanto más trash, más duro dentro de la carrera de Leo Jiménez, y donde precisamente es también lógico que tire de vocalistas como tú, ¿no? Para alcanzar esos registros donde él, pues no voy a decir que no vaya a llegar, ¿no? Pero no puede estar forzando siempre la garganta hacia unos terrenos que no son los suyos, ¿no? ¿A ti qué te ha parecido en tanto ese Mesías?
A mí me ha parecido que, como tú bien has dicho, Leo ya no tiene que demostrar a nadie lo que es, ¿no? Lo que es capaz de hacer, ¿no? Yo lo que llevo viéndole de todos estos años que llevo trabajando con él, pues la verdad es que lo que veo es un musicazo de los pies a la cabeza, ¿vale? Y que realmente, pues, bajo mi punto de vista, lo que veo es que está un poco marcado sobre su época en Saratoga, ¿no? Sí. La gente le tiene como Saratoga. Leo Jiménez es algo más que Saratoga, ¿no? O sea, Leo Jiménez, pues, yo le tengo, pues eso, pues, que hace lo que quiere, porque realmente te puede hacer cualquier género de música, uh-huh. Te puede hacer lo que quiera, pero sí es cierto que a Leo lo que le gusta es mucho la caña. Entonces, pues, ¿por qué no se va a poder permitir el mero hecho de sacar un álbum como el de Mesías, el cual, pues eso, tiene muchísimas partes donde hay bastantes guturales, tanto de Mero como míos, y de Diva Satánica, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, yo la verdad es que le aplaudo, ¿sabes? Y se lo he dicho mil veces, que ya era hora de un poquito de hacer lo que le apetece hacer, ¿no?
Eso es, pues totalmente de acuerdo también con esa opinión, y bueno, y también decir que sigue con Extravaganza, que lo hemos visto también en un estado vocal, yo creo que bastante bueno. A mí me encantó sus actuaciones con Extravaganza, así que también recomendamos que se pase la gente a verle por la sala Tung de Irún, porque estoy seguro que os vais a marcar, tanto vosotros con Fact Division como luego con Leo Jiménez, grandes actuaciones. Y también recomendar que se vea a Elberet y a Raíz, que son los otros grupos participantes en ese bonito festival, que además conmemora ese aniversario de Under Promotoras, a las cuales yo creo que hay que aplaudir tremendamente por el coraje que han tenido a la hora de meterse a este mundo de la promoción de conciertos, el apoyo a las bandas, ¿no? Como están haciendo también en vuestro caso con el management, y que es, pues bueno, que son labores que siempre quedan en la sombra, pero que tienen muchísimo mérito, porque son al final la que dan también cancha, ¿no? A grupos como es vuestro caso, ¿no? Los que os dan, os siembran un poco el terreno, ¿no? Para que podáis viajar, para que podáis subiros a los escenarios y para que podáis hacer vuestra labor, ¿verdad?
Por supuesto, la verdad es que son dos hermanas, que son dos corazones enormes, y tratan a las bandas, vamos, no te puedes ni imaginar, ¿no? Ellas saben el trabajo que llevamos cada banda, ¿no? Lo que cuesta trabajar, ¿no? En una banda, y lo valoran muchísimo, ¿no? No todos los promotores y nadie lo valora igual, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que nosotros, yo por ejemplo con Amaya decidí hablar con ella tras un bolo con Extravaganza en Bilbao, uh-huh. El cual yo estaba colaborando con Extravaganza y le comenté al no sé si era dos o tres semanas, ¿no? Es decir, oye, ¿os habéis planteado llevar bandas y demás? No, es que tal. Digo, pues mira, yo te propongo llevar mi nuevo proyecto a cabo, que es Fact Division, para que lo llevéis. En ningún momento me dieron una negativa, o sea, encantada de la vida, y nosotros estamos encantadísimos. O sea, está claro que no nos podemos quejar en ninguno de los aspectos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que están haciendo una labor bastante muy buena. O sea, yo las aplaudo igual. O sea, chapo para ellas, porque encima lo que hacen, lo hacen por amor a la música, y no todo el mundo a día de hoy siente lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y luego vuestro directo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es un directo de Fact Division? Porque yo me imagino el escenario cayéndose, prácticamente.
Pues nada, saldremos con guitarras acústicas y ya sabes, sentados en sillas y sin movernos apenas. La verdad es que un concierto de Fact Division, pues eso, bueno, como es frenético, ¿no? Desde el tema primero hasta el último, pues al pie del cañón y sobre todo conectando con la gente, ¿no? Siempre nos gusta que la gente conecte con nosotros y vaya fluyendo, ¿no? Con nosotros en el momento, iba a decir más lento, ¿no? Pero el momento más lento puede ser el tema de Restos y un cachito, ¿no?
Sí, eso es el principio. Y reforzando la sensación del estudio también, porque a veces suele pasar que hay producciones tan contundentes a día de hoy que luego resulta que vas a los directos y como el técnico no tenga el día o lo que sea, parece como que te decepciona, ¿no? Porque resulta que dice, bueno, para esto me pongo el disco en casa a buen volumen y ya está, ¿no? En vuestro
nuestro caso no suele pasar.
Hay que reservarse un punch, yo creo, para los directos.
Nosotros realmente, las fechas que llevamos ya de gira, pues por suerte, hombre, siempre hay un técnico que, bueno, pues no ha ejercido nunca de sonido en un estilo así. Entonces, pues como que se echa un poco las manos a la cabeza cuando dice, ¿qué es eso de los triggers en la batería? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué no sé qué? Tal. Y luego cuando empiezas a hacer la prueba, pues se echa las manos a la cabeza, ¿pero por qué tocáis tan alto? ¿Por qué no sé qué? Y dices tú, es que somos así, ¿no? Y dices, es que no sé, tal. Y dices tú, bueno, no te preocupes, ponlo todo al 10 y a tirar. Y la verdad es que es eso, es frenético. O sea, nosotros, los conciertos que hemos hecho de la gira, pues eso, la verdad es que la gente ha quedado muy, muy, muy impresionada. Ha dicho, joder, es que me había gustado más en directo que en disco. Y muchas veces hemos dicho, hostia, lo que estás diciendo lo sabes que estás diciendo porque es un disco que suena bastante bien. Pero no, es que dais muchísima más caña y sonáis más contundentes.
Eso es bueno, yo creo que eso es bueno. Y además luego cuando te llevas ya el recuerdo para casa vuelves a escuchar el disco y parece como que se valora más. Yo pienso sí. que tiene que ser así, que siempre el directo tiene que superar, ¿no?, esas sensaciones.
¿Sabes lo que se valora más? Los medios, ¿no? Los medios te hacen unas crónicas. Yo hasta ahora estoy leyendo las crónicas de todos los medios y me estoy quedando alucinado. No esperábamos esa acogida que está teniendo el disco, ¿no? Uh-huh. Porque sí es cierto que a todo el mundo le está gustando. Es que no he visto una pega, ¿sabes? En física, en sí, ¿sabes? Es decir, bueno, pues hay que trabajar más otros matices, no sé qué tal. No, la verdad es que, como bien has dicho tú al principio de la entrevista, lo que más le gusta a todos los medios es el mero hecho de que es un disco que se deja llevar, ¿no? Que no suena a todos los temas iguales, pero sigue en una línea, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, la verdad es que es satisfactorio, ¿no? Pues de alguna manera.
Pues que esa satisfacción sirva para continuar en este trayecto y para que ojalá muy pronto estemos presentando un segundo disco de Fact Division aquí en La Mirada Negra, para lo cual te dejo ya las puertas abiertas, ¿de acuerdo? Ha sido un placer.
Muchísimas gracias. Un placer ha sido mío.
Bueno, pues placer también, parecer mutuo entonces. Y nada, si me dejo algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar y luego te pido que me digas un tema del disco que no sea La Visita, porque vale, es como que hemos empezado.
Pues nada, que añadir es que nadie se pierda esta nuestra primera visita al norte. A subir allí, que nos acompañen, ¿no? Tanto a nosotros como a Leo Jiménez, como a Raíz y a Elbereth, ¿no? Uh-huh. Que nadie se lo pierda porque la verdad es que es una ocasión única para ver un bolazo.
Uh-huh. Pues sí,
y señor. El tema para elegir, pues a mí el que más me gusta es Desde Dentro.
Venga, pues Desde Dentro lo pinchamos, es la apertura después de esa intro y ya lo tenemos sonando de fondo. Un abrazo, Corpa, y
abrazo.
Que nos veamos pronto, ¿vale?
Un saludo.
Un abrazo, hasta otra.
Chao.
Esto que hemos escuchado es un adelanto de Torche, este cuarteto que nos presenta su quinto disco de título Admission, como podéis ver también contundencia, pero mucha profundidad, ambientación también dentro de este sonido, mucha atmósfera. Para este quinto trabajo de la banda, que se editará con Relapse Records en el mes de junio, julio, ahora no recuerdo bien, pero bueno, esto es un adelanto, de momento una muestra bastante apetecible de lo que va a ser ese nuevo trabajo de Torch. Recomendable también, como no, esta banda. Y continuamos con un grupo que nos estará visitando en el mes de octubre y que tienen el nuevo trabajo discográfico después de 10 años sin haber presentado nada. Hablamos de Nebula. Nebula estarán en las fechas que te diré después de escuchar este nuevo tema en el mes de octubre. Estarán por nuestros escenarios, pasarán en concreto también por Euskadi, estarán en Vitoria, luego te digo cuándo y dónde. Y lo que tienen es, como digo, un nuevo trabajo discográfico que ya podemos degustar contigo, al menos con este tema que ya empieza a sonar. Witching Hour, esto es lo nuevo de Nebula, lleva por título Holy Seed y será lo que vengan a presentar en el próximo mes de octubre. Disfrútalo, que suena así, Nebula. We'll be right back. junio será cuando se presente ese nuevo trabajo de Nebula, que de momento ya podemos hacer rolar con este Waiting Hour, que pertenece a ese nuevo disco. Te recuerdo el título, Holy Shit. Con él vendrán a girar en el mes de octubre. Recordamos que la banda surge a partir de la disolución de Fu Manchu en el año 97. Su guitarrista Di Glass y su batería Rubén Romano formaron Nebula junto al bajista Mark Abshire. Y a partir de ahí, pues bueno, vinieron editando una serie de trabajos. 22 años hace ya que sacaron su primer disco y 10 años hacía que no nos ofrecían nuevo trabajo discográfico, y se va a poner fin a esa sequía en el mes de junio con este trabajo. Y posteriormente tendremos gira que pasará por Madrid, Barcelona y Gasteiz. En Madrid estarán el 24 de octubre en la Sala Caracol, el 25 de octubre estarán en Barcelona, en Upload, y en Gasteiz, concretamente el 26 de octubre en la Sala Gel Dorado, presentando, como digo, este nuevo trabajo discográfico, Nebula. No hace falta esperar tanto para poder ver en directo a una banda que nos llega desde más cerquita, en concreto desde Cádiz. Hablamos de Electric Alley, que nos visitan este próximo viernes, día 17 de mayo, y estarán en la Cucha Belcha, en el Café Anchoquia de Bilbao, en la sala de arriba, en esa sala un poquito más pequeña, pero donde se puede disfrutar muchísimo de la música, y ahí podremos estar disfrutando este viernes de los que suenan ahora mismo, de Electric Alley. En su caso, vienen con este nuevo trabajo discográfico. Trabajo discográfico que lleva por título Turning Wheels. Ellos llegan, como digo, desde tierras gaditanas, aunque si te digo que vienen de que venían del norte de Europa, por el nivel de calidad seguramente que no te extrañarías. De Electric Alley, viernes, Café Anchoquia, Bilbao. We all get old, be brave and wise. Yeah, I've been tough, and sometimes I, oh my, my, I don't wanna lose my soul. Qué pedazo de banda, presentando su tercera obra este viernes en Bilbao. Recomendable cita también, lástima no poder estar en dos sitios a la vez. Coincide con ese concierto que también hemos recomendado, encabezado por Leo Jiménez, y del cual hemos estado hablando en la entrevista con Fact Division. No se puede estar en dos sitios a la vez, median como ciento y pico kilómetros de distancia, cada uno que elija su lugar, pero importante que, sobre todo siendo viernes, si te lo puedes permitir, pues no te quedes en casa, porque fíjate las propuestas que tenemos de directo. El de Electric Alley es también muy muy recomendable. Turning Wheels, tercera obra que nos presentan en Bilbao este viernes, con ese sentimiento tan revival, tan añejo de hard rock, aunque bueno, las guitarras del centro del tema eran muy muy heavy también. La verdad que una banda a tener muy en cuenta. Y también, si hablamos de sentimiento añejo, setentero, Imperial Jade es lo que nos ofrecen. Y el pasado sábado nos visitaban el Mendigo de Baracaldo y nos ofrecieron un gran concierto del cual te vamos a hablar brevemente a continuación. La crónica ya está en la web, así que tampoco voy a entrar demasiado en detalles, pero por lo menos que quede constancia de lo que hemos vivido, de lo que vivimos el pasado sábado en el Mendigo de Baracaldo con esta excelente banda catalana de rock duro. Qué gran banda Imperial Jade. No solamente en sus dos excelentes trabajos de estudio, sino en directos, que corroboran plenamente las buenas sensaciones de cada uno de los discos. Banda de chicos muy jóvenes, pero que han bebido, que han sabido absorber las influencias, sobre todo de los 70, pero incluso podríamos ir más atrás en el tiempo. Hacer música que trasciende épocas. casi casi estilos, evidentemente sí, rock duro, pero desde aspectos que van muy hacia el hard rock, hasta tesituras que se acercan al blues, partes sureñas. Absolutamente de todo, maravilloso, maravilloso también el concierto que nos ofrecieron viniendo en solitario, algo que sorprende a día de hoy, porque es una aventura evidentemente venirte desde tierras catalanas sin acompañarte de otra banda, pues bien de aquí o bueno, algún otro grupo para hacer un poquito más de fuerza. Sin embargo, bueno, yo creo que hubo un buen ambiente para recibirles, para cómo están los tiempos y teniendo en cuenta que llevan dos discos, que bueno, que todo esto hay que rodarlo, esto de la música es una carrera de fondo, pero el público que asistió a degustar plenamente sus canciones y se volcó con la banda, y la banda también se lo supo hacer ganar por el nivel de calidad que poseen, tanto en los temas de este nuevo disco, de este On The Rise, que evidentemente hubo unos cuantos, pero también hubo otros tantos de Please Welcome, de su trabajo debut, con el cual nos deslumbraron, y ahora mismo pues lo siguen haciendo con este nuevo disco. Como digo, una colección de ambos trabajos discográficos fueron cayendo a lo largo de una actuación donde cada momento a mí me parece que tuvo, bueno, pues tuvo su miga. Desde temas como este, con el cual abrieron el concierto, hasta de Cal, un poquito más de Cal, un poquito más más psicodélica, donde la banda pues juega un poco más con otras sonoridades. Bueno, y la verdad que cada uno de los temas tuvo su encanto particular, diría yo, dentro de una descarga donde me costaría quedarme con un momento por encima de otro. Además, el grupo sabe llevarse al personal. Sabe hacer que la gente también participe de la descarga, algo que también es fundamental. Creo que tienen muchas tablas estos chicos, pese a su juventud, tienen tablas, están cogiendo además más experiencia, han teloneado recientemente, pues por ejemplo, Araya Hip por su tierra, y todas esas experiencias le irán haciendo coger todavía un poquito más de poso de cara a los directos, y la verdad que el quinteto funciona sobre un escenario a las mil maravillas. Hay química, hay un gran trabajo en conjunto, y hay momentos bueno, pues muy mágicos a lo largo de su descarga, donde se nota que hay una buena compenetración entre cada uno de los componentes. Si te gusta ese hard rock de tinte añejo, Imperial Youth tiene que ser una de tus bandas de cabecera. Por lo menos le tienes que dar una oportunidad si no lo has hecho ya, para que la próxima vez que vengan por aquí y nos pregunten quién nos ve hoy por primera vez, no se levanten ya tantas manos, sino que cada vez seamos más los que repetimos. Yo personalmente les vi en el Satélite T con el primer disco, yo repetí, pero me sorprendió la cantidad de gente que les veía por primera vez, porque cuando su vocalista nos preguntaba cuántos estábamos allí por primera vez, pues yo creo que casi todo el mundo levantó la mano. ¿Cuántos les veíamos por primera vez? Yo ya digo que en el Satélite T a mí ya me dejaron maravillados de ese directo, y ojalá que haya una tercera vez para seguir viendo a la banda sobre los escenarios. Mucha suerte para seguir con esta gira de On The Rise, de presentación del segundo disco de los catalanes Imperial Jade, que es de auténtico órdago, y menudo directo que tienen los chicos. Seguimos con el programa. We'll be right back. fantástica esa guitarra del señor Gary Hoey, un guitarrista cuyo nombre no sé si te dirá demasiado, tiene una gran trayectoria sin duda en solitario, en su día perteneció, también estuvo trabajando con Heavy Bones, y como anécdota destaca en su trayectoria la oportunidad, o por lo menos el intento que hizo de entrar en la banda de Ozzy para sustituir a Jakey Lee. Sin embargo, el elegido para el puesto fue Zakk Wylde. Tal vez la historia hubiera sido otra para él si hubiera entrado en esa banda de Ozzy, pero nos hubieran, tal vez nos hubiéramos quedado sin discos tan maravillosos como este Neon Highway Blues, que es el último trabajo en solitario que nos ofrece Gary Hoey, que ha orientado su carrera sobre todo al blues, pero un blues muy abierto. Ahí tenemos un tema instrumental como este, fantástico, dentro de Neon Highway Blues, es su nuevo trabajo discográfico, que cuenta con algunas colaboraciones de músicos de más nombre, como Eric Gales, como Josh Smith o como Lance López, y también de su propio hijo, de 17 años, de Ian Hoey, que colabora en el tema que vamos a pinchar a continuación. Me apetece darle un par de escuchas en el día de hoy a este trabajo discográfico, porque es variado y tiene un poquito de todo, así que es de esos discos que con un solo tema tal vez no te hagas una idea clara de lo que hay dentro del mismo. En este Don't Come Crying es donde colabora su propio hijo, el propio hijo de Gary Hoey, Ian, y espero que os guste. Gary Hoey sonando. We'll be right back. buenísimo, Gary Hoey, fantástico este tema, totalmente blues en este caso. Ya digo, es un tipo que se ha decantado mucho por esa vena blues a lo largo de su carrera, pero que toca absolutamente lo que le dé la gana. Fantástico hacha, fantástico guitarrista. Seguimos cuando estamos a punto de entrar ya en la última media hora de estancia en antena, y vamos a seguir con una parte bastante ecléctica del programa, porque del blues nos vamos a pasar a algo más folk, lo que practican Mitago, que nos llegan desde Barcelona. En 2017 es cuando editaban este disco. Yo tengo que decir que a mí me llegó bastante más tarde, hicieron un poquito más de promoción del mismo, hicieron la llegada a medios, pues fue unos cuantos meses después. Es verdad que también tardó lo mío en ponerlo, pero vamos, que aunque se editó en 2017, el disco no lleva tanto en mis manos. Lleva por título Ultrella. Es esta primera obra que nos llegan de los catalanes Mitago, que bueno, pues es una obra conceptual que trata sobre un peregrino y lo que va viviendo a través de un camino en el cual escapa del mismísimo ángel de la muerte. Siempre con esa línea, como digo, más tendente al folk, aunque también tiene bastantes matices. Han participado con el tema que vamos a pinchar a continuación, con Caminos, en el disco de Bandas del Mundo Unidas por un fin solidario, Metal por México, una iniciativa en la que participan para ayudar a las familias que se quedaron sin hogar tras los terremotos de México. En esa canción, en este tema que vamos a poner, han colaborado Belén Tajes, vocalista de Luar Nalubre, y Tel Las Heras, así que vamos directamente con ellos. Ellos son Mitago. Voy a poner desde el principio porque está pegando unos pequeños saltos y a veces pasa, no pasa nada, retomamos desde el principio el tema, cambiando el lector para que suene como tiene que sonar, sin esos molestos saltos que está pegando el disco. Vamos a escucharlo como es debido este Caminos de Mitago dentro de Ultrella, su nuevo trabajo discográfico. We'll be right back. ha quedado ese tema de Mitago y continuamos con una banda vizcaína que es actualidad porque tienen nuevo videoclip. Hablamos de Mi Dulce Geisha, que siguen moviendo ese excelente trabajo. La máquina funciona bien y que siguen haciendo llegar canciones de una manera fantástica a través de la red. Busca ese nuevo videoclip porque es muy recomendable. De este Es por ti, el tema que escuchamos, Mi Dulce Geisha, sonando ahora mismo en La Mirada Negra.
Formas mi ser, me muero sin tú, no estás. Me haces falta. Sin ti es por ti, porque me escribo estas palabras, porque sonrío a la mañana por ti. Te buscaré y movería mil montañas por despertar cada mañana junto a ti. Por despertar despertar cada mañana junto a ti.
Gran trabajo discográfico ese, La Máquina Funciona Bien, y gran trabajo también el que han hecho con este videoclip para seguir moviendo una obra que lo merece, una obra destinada a perdurar, una obra con grandes canciones como este Es por ti. Por cierto, videoclip realizado por Íñigo Cobo de Sare Gabe, si buscas a través de la red lo encontrarás, este Es por ti de Mi Dulce Geisha. Seguimos con Ángulo Inverso, banda madrileña que presenta Insania, tercer trabajo discográfico del grupo, y ya anticipamos, aunque queda todavía tiempo, que lo estarán presentando en directo en Bilbao, en concreto el próximo 16 de noviembre. De momento comenzamos a degustarlo con este Venganza, Ángulo Inverso, desde Madrid. We'll be right back. Ahí están están Ángulo Inverso. Ángulo Inverso desde Madrid presentando este nuevo disco. El 16 de noviembre todavía queda, pero bueno, vamos anunciándolo. Estarán tocando por aquí. Una gran noticia, una grata sorpresa la que me he llevado prácticamente preparando el programa de hoy y encontrándome con que Basaki, la banda vizcaína de heavy metal, regresan, dan señales de vida después de bastante tiempo de silencio discográfico. Egun Erasten Da es su último disco, editado en el año 2011. Anteriormente editaban Esperantzaren Zain, una banda fantástica de heavy metal cantando en euskera. Yo creo que es una grandísima noticia la que nos dan. Con este regreso, reformados un tanto, bueno, o reducidos, podemos decir, porque han quedado conformados exclusivamente como trío, con Alfonso Rodríguez a la batería, Iker Herrero a la guitarra y voz, y Nacho Vélez al bajo, con suficientes credenciales, ya que son además los músicos que vienen tirando del grupo desde siempre prácticamente, y además los que han venido componiendo los temas. Por lo tanto, creo que suficientemente armados como para volver a ofrecer buen heavy metal. También puede tener cierta relevancia en el nuevo estilo o en las nuevas canciones que nos propongan. De momento, lo que han hecho es ofrecernos un tema, este Lehen Distira, que no me voy a reservar para nada, que lo voy a presentar y compartir con todos vosotros. Lo nuevo de los vizcaínos, Basaki, tremenda banda. Creo que estén en activo, que estén haciendo cosas, es una gran noticia. Ojalá que este tema sea solamente el primero de, esperemos, un próximo disco. A ver si puede ser así. Lo compartimos con vosotros. Basaki, Lehen Distira.
Namburua bezala, arian kulunka, mamitu gara. Amaika aldiz jausita, amabitan altza, tontorraren bila. Bye.
Qué bien suena este Lendis, tira, qué buena banda Basaki, como otros tantas veces decimos, tal vez nunca reconocidos del todo. Esos dos discos que nos han presentado a lo largo de su trayectoria ahí quedan, y ahora este nuevo tema que esperemos abra una nueva etapa brillante para ellos. De momento, brillante es el tema que hemos pinchado de Basaki hoy aquí en La Mirada Negra. Para mí, un gran estreno y una alegría que espero compartir con todos vosotros. Es una gran noticia, sin ninguna duda. Seguimos ahora con Rebel, la banda que ha puesto en funcionamiento Tino Hevia, músico fundamental en formaciones como Norwind o Dark Sun, y que bueno, ha reclutado al vocalista Rob Lundgren, también conocido como youtuber, vocalista sueco, que debe tener bastantes seguidores en YouTube. No me digáis, porque yo no le he seguido en ese aspecto, pero lo que sí he visto es lo que ha hecho de momento en lo que hemos escuchado dentro de este nuevo trabajo de Rebel, el primero en su trayectoria, que lleva por título Overlord. Dentro del disco también colaboran músicos como Marcus Siepen de Blind Guardian, Marcos Rodríguez de Rage o Tom Newman de Primal Fear, junto a lo que es la propia formación de Rebel, que se completa con David Figuer, Dani Cabal, Jorge Ruiz y Elena Pinto. Escuchamos este I'm Elric dentro de ese Overlord, ese primer disco que recibimos de Rebel. Pues con Rebuild prácticamente ponemos el punto y final al programa de hoy. Un auténtico placer haber estado de nuevo contigo, un nuevo miércoles. Espero que el programa te haya gustado, que te haya servido para algo, que haya sido de tu interés. Espero que te hayamos aportado algo, en definitiva. Nos despedimos con una última novedad, o al menos un disco que todavía no había sonado en el programa. Lo nuevo de Valdés, o lo que es lo mismo de Marcelo Calabria Valdés. Hijo de Hermes Calabria, batería mítico de Barón Rojo. Un hombre que bueno, nos presenta su tercera obra, vamos a decir en solitario, que actualmente forma parte de Los Barones, ya venía formando parte de la banda de Serpa en solitario y también ha sido miembro de Comora y sigue con esta tesitura más intimista dentro de su trayectoria con este El Viajero Multicolor, este nuevo trabajo que nos presenta Marcelo Calabria Valdés. Con él os decimos hasta la próxima. Agur. Por cierto, escuchamos La Grieta, que es el tema que está sonando, y decir que aquí tenemos la colaboración de Jesús Arispont en el bajo. Valdés, para cerrar el programa de hoy. Hasta otra. Gracias por la escucha, Gur.
Esta grieta que es ensancha y no termina de crecer, estas ganas de tener este empacho de revancha, esta sangre que no mancha y sin embargo duele, esta flor que ya no huele, este empate entre paisanos que en el fondo son hermanos, no deja que el sonido suene. Ha cambiado de sentido lo común y lo evidente, está en peligro de extinción lo diferente, está de moda el desatino, lo que siempre habías querido se ha tornado inalcanzable, ya no hay nadie que eche un cable, todo el mundo es enemigo y yo que por estar contigo soy un tifón, soy imparable. Soy imparable. Soy imparable. Hey. Soy imparable. Yo por estar contigo.